Bueno, un poco la radiografía de la situación provisional en la Argentina que preocupa. Hay que abordarla. ¿Viste cuando vos tenés alguna dolencia en el cuerpo? Es decir, o no querés ir a hacerte los análisis habituales, normales, que tendríamos que hacernos. Esto pasa generalmente en el varón. La mujer va permanentemente a hacerse análisis, pero el varón dice, hacerme análisis. Y si me entero de algo que anda mal, bueno, el punto es este, es lograr pasar ese momento y darte cuenta de que si no te haces el análisis y algo anda mal, la vas a pasar jodido. Es decir, te vas a enterar sobre el pucho cuando ya sea tarde de la dolencia que tenés. Y si te lo haces y te aparece alguna dolencia, es decir, bueno, temprana, la podés abordar y así zafás. Esta comparación que estoy haciendo es lo que nos pasa con el sistema provisional en Argentina. Ayer algunos encuestadores salieron a hacer rápidas encuestas, así, online, muchas muy truchas, esto hay que decirlo, porque son dos o tres preguntitas por teléfono o en las redes sociales. Vaya uno a saber el grado de confiabilidad de todo eso. Pero la gran mayoría de los argentinos no quiere una reforma provisional. Y esto es ser algo inconsciente. Esto hay que decirlo, es ser medio inconsciente no hacer una reforma provisional en la Argentina, porque no podés estar así permanentemente. Nos pasó con gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con los gobiernos radicales también, que los tuvimos hace ya bastante tiempo. Y se llega un momento en que la plata no te alcanza para sostener el sistema previsional. Si casi la mitad de los jubilados que hoy tenemos, lamentablemente, llegaron a jubilarse a través de una moratoria, esto es producto de cosas muy serias, muy profundas, que tienen que ver con una situación económica que se viene mala, que se viene trasladando desde mucho tiempo atrás, y de esconder la basura debajo de la alfombra. No hay trabajadores en blanco, no hay trabajo de calidad, entonces en algún momento explota, y esto hay que abordarlo. Este es el análisis, hay que abordarlo, después vemos entre todos cómo lo hacemos. Pero hay que hacer este análisis. 9.200.000 jubilaciones, 9 millones de asignaciones familiares, 120.000 prestaciones de desempleo, todo eso está dentro de lo que es el ANSES. Más de 20 millones de personas asistidas de alguna u otra manera por la Administración Nacional de la Seguridad, es decir, la ANSES. Aportamos 13 millones de personas, son los aportantes activos en la Argentina, es decir, activos es aquel que tiene un laburo más o menos formal y le hacen un descuento para la jubilación. Hay algunos autónomos que también están aportando allí. Y hay 8 millones de personas que no aportan. Es decir, laburan porque están laburando, están en la informalidad total y no aportan. ¿Cómo se va a jubilar esa gente? Es un problema del empresario, es un problema del trabajador que muchas veces no tiene otra alternativa y acepta esas condiciones. El empresario muchas veces no tiene otra alternativa y le da laburo porque no tiene cómo asumir los costos laborales. Y no es cuestión de decir, el empresario se la lleva toda o hay que hacer una moratoria. No, hay que analizarlo fuertemente. Una larga introducción para hablar con el doctor Casares, que lo tenemos en línea y que habitualmente consultamos para hablar de la situación provisional en la Argentina. ¿Cómo te va, Oscar? Es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio.
Bueno, ¿qué tal, Marcelo? Un placer, como siempre, estar contigo.
Igualmente, que, igualmente.
Bueno, un placer.
Sí. ¿Cómo ves el panorama? ¿Complicado? Vos que estás metido, bueno, todos los días en esto, ¿o no? No lo sé, a ver.
No, y es así, realmente, es así. Por supuesto, está muy bien todo lo que vos dijiste. El tema es cuál es el orden de los factores, porque según cómo los ubiques, sí tienen incidencia por dónde se empieza. Exacto. Hemos tenido experiencias, por ejemplo en España, que tuvo un proceso tan largo con el franquismo y se celebraron pactos como para el de la Moncloa, que fue el pacto político, el de Toledo, que fue un pacto de seguridad social.
Claro, el de la Moncloa político y el de Toledo, impresionante eso, sí, marcó el futuro de España, sin duda.
Por supuesto, los dos, porque lo de la seguridad social también es algo muy importante, de lo cual el Estado no puede, por supuesto, desentenderse, y fue lo primero. En Chile, bueno, hubo una concertación con la caída de Pinochet. De paso, se acaba de modificar el tema previsional en Chile, que eso también es un hito, importante. Entonces, El tema, en ambos casos, siempre se empezó por una reactivación económica, porque fíjate que en España, yo estuve en el año 74, todavía estaba Franco, último año de Franco en España, y era, en esa época se decía el destape español, y ya había una reactivación económica, que después lo continuó la democracia.
Con Suárez.
En Chile mismo, claro, en Chile mismo, en la última época de Pinochet, con aquel superministro de Economía que tuvo Hernán Bucci, bueno, había empezado ya un resurgimiento económico, después se continuaron esas políticas. Y bueno, acá el tema, para mí primero, porque escuchaba al presidente cuando justificó el tema del despido
de los ceros.
Claro, que justamente hoy ya en el boletín oficial sale publicada la aceptación de la renuncia y la designación del nuevo, que es Fernando Bearsi, que hasta ahora tenía a cargo el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. Ahora pasa a ser director ejecutivo. Entonces, el orden, como vos decías muy bien, el tema que la informalidad, que todo la relación de activos con pasivos, el tema para mí empieza por el tema económico. No es que yo ponga el tema económico primero, porque, bueno, para mí está primero...
Hay que resolver la situación económica, exactamente.
Obviamente, la reactivación, porque la verdad que de ahí viene todo. Siempre digo, la gallina de los huevos de oro es esa, es la reactivación económica de bienes y de servicios, todo lo que técnicamente y en lo macro forma el PBI y en, digamos, en forma doméstica, bueno, el mayor intercambio de bienes y servicios, más actividad económica, más rotación, más generación de riquezas, porque después de eso viene el trabajo. Porque tampoco vamos a hablar de trabajo, de salario, pero ¿y de quién lo paga y de dónde? Entonces, el orden es así. No frivolizando ese tema, porque con eso no estoy de acuerdo de cómo se dice y cómo se enfoca en esto por que supuesto. Estoy diciendo. Pero sí, de un punto de vista de sentido común, lógicamente que tiene que haber actividad, y eso va a generar más trabajo y eso va a generar más empleo. Lo escuché decir el presidente que primero viene lo laboral y después lo previsional. Sí, en parte es cierto, y yo diría que antes de lo laboral, la reactivación económica, lo laboral, después lo previsional, en ese orden. Ya sabemos que hace mucho tiempo que en Argentina, en la época de que Perón creaba las cajas de industria y comercio, ya por la década del 40, se hablaba de 4 activos por 1 pasivo. Bueno, eso ya hace mucho que ya no existe más.
Las famosas cajas de asignación, decís vos.
No, las viejas cajas. Él crea en el año 45 y 46, siendo primero secretario de Trabajo y Previsión y después presidente, las cajas de la industria y de comercio.
Exacto.
En relación de dependencia, las más importantes ya venían las del Estado, servicios públicos, ferroviarias, bancarias, pero industria y comercio se crean ahí, 45 y 46. Las tremendas cajas de jubilaciones nacen ahí. Sí. Y ahí se empezó con ese parangón de cuántos activos por 1 pasivo.
Claro.
Después la cosa fue evolucionando y decir, bueno, no es solamente eso, sino que la seguridad social tiene, como vos también nombrabas, tiene, digamos, un campo de acción muy amplio, incluso no solo los jubilados y los pensionados, sino todas las asignaciones familiares, las asignaciones sociales, los desempleos,
todo.
Y otras ayudas que brinda. Entonces es un campo muy grande el de la seguridad social. Entonces también es cierto que muchas de las funciones, de los roles del Estado, bajan a través de la seguridad social. Entonces es lógico que por ende sea un presupuesto importante, porque cubre muchísimas necesidades, muchos requerimientos, mucho esto de gerenciar el bien común, pasa por ahí. Entonces, bueno, lógicamente que todo tiene que también haber una coherencia, porque
seguro.
El tema es de la recaudación en general del Estado, que tiene que con eso atender mucho al ANSES, a la seguridad social. Entonces, sí se requiere un crecimiento por ese lado, porque si seguimos con los parches, con las grietas por un lado, y por los parches por otro,
agravás el problema, es decir, con el tiempo. Sí, sin duda. O sea, hay que abordarlo. Es como una enfermedad, esto que decíamos. Bueno, te pones las pilas y te concentrás en eso, porque si no es estirar la agonía hasta que te terminás muriendo. Lamentablemente, esto hay que abordarlo.
Por supuesto, esto requiere realmente, para mí,
es antipático, ¿no? Es antipático, pero es decir, acá hay mucha gente. ¿Cuántas personas, millones de personas, lograron la jubilación sin realizar aportes en los últimos 20 años? 4,5 millones de personas, una cosa así.
Sí, no, por supuesto. Yo vuelvo a decir, lo que está mal en nuestro país es el tema de las grietas y de los extremos. Todavía tenemos una ley que es de los 90. esta ley, la 24241, que es un tema a superar y que fue gestada ahí, bien del corazón ahí de esa década, porque tiene una fórmula realmente para calcular el haber. O sea, todo asalariado se termina jubilando con algo menos de la mitad de lo que gana en actividad, así para hacértela corta. Y eso fue hecho así, en la ley 24241.
Menos de la mitad de lo que ganás, claro, hoy salario, actualmente.
Así, de una, para hacértela corta, de los jubilados de la ley común, ¿no? Porque otro tema son las leyes especiales y la ley y los regímenes diferenciales.
Pero no se llega al 65% ni por
asomo. No. Te toman los últimos 10 años de remuneraciones, claro. Supongamos que el promedio de las últimas 120 remuneraciones te dé parecido al último sueldo en bruto, y de ahí si tenés 30 años, un clásico, ¿no? Digamos, 30 años, el 1,5 por cada año, o sea, es el 45% del promedio de los últimos 10 años de remuneraciones, la prestación básica universal, en definitiva, suponete la mitad.
Pero esta cuenta, bueno, es la que la hace mucha gente que le faltan 5 o 6 años para jubilarse, o 10, o que ya entró en esa, más o menos en esa senda, y dice, bueno, con esto me voy a jubilar dentro de X años. Hay que hacer esa cuenta.
Sí, mucha gente ya tiene asumido que acá en este país jubilarse es para pensar desde el mismo día que te vayas a jubilar, ¿de qué voy a vivir? Porque va a pasar a tener la mitad del salario, y eso realmente es impresentable, se diga como se diga. Y esto se hizo así a propósito porque se creaban las AFJP. Entonces la idea era que la gente se tentara y de salirse de ese régimen, y directamente optara por el régimen de capitalización, que iba a ser una cosa de maravilla. Fue un fracaso total.
Sí, fue un fracaso, pero lo total. Está bien, dentro de ese fracaso, lo que aportamos, y entre los que me cuento, y estafados, esa guita se la comió el Estado después. Terminaron comiendo. Fue un fracaso todo, un fracaso el sistema, después la plata que generó ese sistema, que no vino a parar al jubilado que estaba aportando, se la comió la demagogia del Estado. Fue impresionante.
Sí, por supuesto, ahí se creó cuando disuelven las AFJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, todo fue en el 2008.
La plata de los jubilados.
Primero, la creación, porque no hay que olvidarse del orden de las cosas. Primero la creación, ¿no es cierto? Y después la manera como fueron eliminadas. Pero yo, hasta el día de hoy, todavía estamos litigando por las secuelas que dejó el tema ese de las rentas vitalicias previsionales, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Pero fue realmente, bueno, una mala experiencia, y es obviamente un tema a superar, no a volver ahí, digamos, a esos conceptos, porque te lo puedo decir de todo punto de vista. Otro tanto pasó con las ART en muchas cosas. Entonces, bueno, yo por supuesto, a ver, tengo una postura muy, muy, yo diría, primero profesional en la materia, porque hace con mi padre décadas que nos dedicamos a esto. Bueno, mi padre ya falleció, pero tenemos, digamos, me siento que tengo autoridad para, pero yo la viví toda, porque el mundo no nació en los 90, nació mucho antes, de los que la vivimos de antes, y sobre todo desde el derecho, tenemos una visión clara de cómo es el sistema previsional, que es la seguridad social, y bueno. Realmente para mí se necesita un pacto, como te ponía los ejemplos de estos dos otros países, un pacto
de
profundo,
Toledo.
Sí, exactamente, entre todos los partidos, serio, realmente con un gran debate, un tema parlamentario.
Acá no hay una cuestión ideológica ni grieta que valga, tenés mucha razón, porque es un tema que nos explota a todos, literalmente a todos. Si lo vas a manejar desde el punto de vista del fanatismo y la ideología, vamos perdidos. Es decir, hay que poner todos los números sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, te hago una consulta en base a tu experiencia, Oscar. ¿Cuántos activos se necesitan para tener un sistema más o menos saneado de jubilación, que sea vigoroso, aceptado, que sea amable? Es decir, que sin ningún tipo de problema. ¿Cuántos activos aportando para tener un sistema de jubilación, para que una persona se pueda jubilar?
Claro, lo que pasa es que te vuelvo a decir, ANSES es un sistema muy amplio que no es nada más, a veces la gente, claro, enfadada, y yo entiendo, dice la plata de los jubilados. Bueno, a ver, ANSES tiene otros recursos, los tributarios, que también van a parar a ANSES. ¿Por qué? Porque los fines tan amplios que tiene, lógicamente que los recursos...
Sí, las provincias financiaron a ANSES, las siguen financiando, es decir, el impuesto al cheque, un montón de cosas. Perdieron parte de la coparticipación las provincias para financiar ese fondo, en su momento para financiar la ANSES. En su momento.
Claro. De todas maneras, si hiciéramos una cuantita muy analítica y si hiciéramos lo de la seguridad social, lo que es el subsistema de lo previsional, que es de los jubilados y pensionados, claro, la actividad económica, vuelvo a decir, se tendría que reactivar de modo tal como que para que uno estableciera una... Habría que ver cuál es la edad jubilatoria correcta, porque eso también es cierto. En esa parte sí, le doy la derecha, digamos, al tecnicismo, digamos, de lo actuarial, y cuál es la edad jubilatoria, si hay que retocarla, bueno, perfecto, combatir el informalismo, porque la evasión, los distintos regímenes que existen tan abrumadoramente, pero te diría así, hablando a grosso modo, y no se puede pretender ese 4-1, porque eso ya, digamos, por lo menos 2.5 trabajadores activos por cada jubilado y pensionado que exista, podría ser algo a lo cual aspirar. Siempre lo mismo,
más
esto se va a tener que financiar con rentas generales, porque de otra manera esto es imposible, pero que sí, que la seguridad social, los aportes y las contribuciones tiene que tener otro tipo de cuantía, y hay que analizar muchas cosas. Nuestro país está lleno de regímenes, leyes especiales, como por ejemplo los docentes universitarios, los no universitarios, uh-huh. El poder judicial para los altos funcionarios.
Estos sectores sí cobran el 82%.
Claro, los investigadadores también, servicio exterior.
Porque aportan un poquito más, esto también hay que decirlo,
sí,
¿no?
Sí. No, pues yo te digo una cosa. El hecho de que aporten un poquito más de ninguna manera alcanza para financiar y que sea viable el 82%.
Eso, claro. Es
de ninguna manera. Imagínate si todo fuera cuestión de subir 2 puntos y lograr para todo el mundo el 82%. La verdad, te digo, esto está un poco frío decirlo, pero... Sí. Pero es la verdad, y eso que yo estoy, por supuesto, a favor de la seguridad social, del mejoramiento, un sostenedor del régimen público, por supuesto, rescatable, pero el tema no pasa por ahí, el tema pasa, como te decía, por los recursos. Tenemos el tema de que hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones y 12 que sí. Por ejemplo, si hablamos en Mendoza, de todas las profesiones tradicionales, hay 5 cajas para profesionales en Mendoza. Bueno, Mendoza transfirió su caja, así que la actividad privada aporta al ANSES. Hay muchos regímenes también especiales, diferenciales o insalubres o que provocan envejecimiento prematuro. Ajá. Si vamos a Mendoza, la minería,
por ejemplo,
la minería subterránea, la viticultura, el agro, bueno, docentes, por ejemplo, hay docentes de frontera, docentes de educación especial, bueno, eso es común para el país, pero para darte un ejemplo acá de lo nuestro, entonces hay muchos regímenes, y bueno, también eso es un tema a profundizar, como para establecer un equilibrio y una justicia, porque es cierto que esos regímenes diferenciales, insalubres, tienen un fundamento científico. Las leyes especiales por ahí, bueno, tienen, digamos, otro fundamento, que es por, en algunos casos, por la categoría de la función, por la expectativa social que genera esas actividades, pero sí, es un cambio muy muy profundo, de un gran pacto, de un manejar en el Estado toda la torta de lo económico, lo laboral, la parte tributaria, la seguridad social, agrandar la torta, digamos, sobre todo acá de la actividad privada, y de ahí vaya bajando.
Sí, de acuerdo. gran discusión que se tiene que dar el país y un pacto, sí, un pacto general. No sería el de la Moncloa, pero sí el de Toledo. Creo que fue una buena comparación la que hiciste, Oscar, como para arrancar esta discusión. Te mandamos un abrazo, como siempre, y muy amable por prestarte a charlar estos temas con nosotros.
Bueno, un abrazo grande, Marcelo, y estoy a tu disposición.
Sí, claro. Muchas gracias, Oscar, lo sabemos.